Voy a pedir a David que pase para aquí delante y ahora vamos a tener la lectura de la predicación. Podéis ir buscando en vuestras Biblias, Génesis 15, y vamos a leer. ¿Tienes? Ah, bueno, qué susto. Vamos. Cuando queráis, podemos empezar.
Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo:
No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande.
Y Abraham dijo:
Oh Señor, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco?
Dijo además Abraham:
He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero.
Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo:
Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero.
Lo llevó fuera y le dijo:
Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas.
Y le dijo:
Así será tu descendencia.
Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia y le dijo:
Yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas.
Y él le dijo:
Oh Señor, ¿cómo puedo saber que la poseeré?
Él le respondió:
Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón.
Y él le trajo todos estos y los repartió por la mitad, y los puso cada mitad enfrente de la otra. Mas no partió las aves, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados. Pero Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta de sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él.
Padre, te queremos ahora pedir que tú bendigas la predicación de tu palabra, que nos hagas entender lo que tú quieres enseñar en ella y que nos ayudes a aplicarla a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. No sé si tenéis el bosquejo en los boletines o lo tenéis aquí. Si lo tenéis, no le hagáis caso, por favor, porque lo he cambiado. Si ahora os pregunto qué celebra el mundo estos días, ¿me lo sabríais decir? Aquí en Cataluña, bueno, está un poco mezclado, ¿no? Algunos celebran la castañada, pero a ver, veo niños. ¿Qué celebran en vuestros coles o vuestros amigos? ¿Celebran algo más? Por ahí he escuchado algo, una palabra así inglesa rara, ¿verdad? Bueno, algunos celebran Halloween, ¿no? Algo que tiene que ver pues con el terror, con el miedo, con la oscuridad. No nos vamos a meter en ese tema, por supuesto, ahora. Pero sí que es curioso, ¿no?, que este pasaje en algún momento nos habla de que Abraham se encontraba en medio de un profundo temor, que la oscuridad le traía temor. Y hoy nosotros como iglesia y en algunas partes del mundo celebramos la Reforma protestante, que también fue un momento donde, después de un tiempo de oscuridad, un tiempo de tinieblas, un tiempo de temor, la luz de Dios brilló, ¿verdad? Vamos a ver a través de este pasaje de la vida de Abraham uno de los principios o alguno de los principios en los que luego, años y años después, la Reforma protestante se basó, que es el de la sola fe, la sola gracia. ¿Lo sabéis, las cinco solas? ¿La podemos decir? La sola fe, la sola gracia, la sola escritura, solo Cristo y, bueno, solo a Dios la gloria. Muy bien, que no se acuerde y luego lo puede preguntar a alguien. Vamos a ver en este capítulo cómo esto de la sola fe no es algo nuevo en la historia, no es algo que se inventaron unos alemanes o unos suizos, sino que es algo que Dios mismo había explicado desde pronto, pronto, en la Escritura. Sabéis que Dios había hecho promesas muy grandes a Abraham y Sara. Algunas de ellas las vimos la semana pasada con Eduardo Brasier en Génesis 12. Pero había una promesa especial, ¿no? Que era la promesa de un hijo. Y como hemos visto, esa promesa tardaba. Tardaba. Yo no sé si alguna promesa en tu vida ha tardado o has pasado por momentos donde, ostras, sí que tengo que esperar, Señor, para ver esto. No lo sé, quizás sí, ¿verdad? Pero vamos a ver en esta mañana uno de los versículos más importantes de todo el Antiguo Testamento, que es el versículo 6. Luego explicaremos por qué. Nos fijamos en dos cosas sobre la fe de Abraham. En primer lugar, vemos la sencillez de la fe. En los primeros versículos hemos leído, ¿no?, que después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh, Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa será heredero, mi heredero. Como ya nos han explicado bien nuestros pequeños o pequeñas, Abraham y Sara eran muy mayores. Ahora tendrían pues entre 75 y 90 años, os podéis imaginar. Creo que hay alguien entre 75 y 90 años, ¿verdad? Por aquí. Algunos lo tenéis, no voy a decir quién. Pero ya estaban pues un poco mayores. En cambio, no había llegado todavía ese hijo prometido. Normal, ¿qué se preguntaba Abraham? Bueno, Señor, vale, me dices que eres mi escudo, que me darás una gran recompensa, pero yo no veo ningún hijo aquí, ¿verdad? Y ya veo que estoy un poco arrugado. ¿Cómo vas a hacerlo? El Señor le responde: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Podemos imaginar, ¿no?, el panorama que veía Abraham. Tener en cuenta que en esos tiempos no habían casi coches, entonces no había contaminación y, digamos, el cielo era mucho más bonito y estrellado. Entonces, cuando el Señor le enseña al cielo, Abraham lo mira, pues ve un montón de estrellas. Normalmente ahora, sin ayuda tecnológica, se pueden ver unas 3.000 estrellas a la vez. Porque, claro, la Tierra es esférica, no es plana, como algunos dicen, la Tierra es esférica, entonces solo puedes ver la mitad de las estrellas posibles, la otra mitad no la puedes ver. Entonces Abraham quizá vio como unas 3.000 estrellas, pero como dice el Señor, si las puedes contar, a la que fuera por 10, pues ya no las podría contar, ¿verdad? Entonces Dios le dice: tu descendencia será como este cielo estrellado. ¿Qué debía pensar Abraham? Si es que no me da tiempo a tener 3.000 hijos, ¿no? Digo yo. Pensaba, esto es imposible, esto es imposible. Veía su circunstancia, veía las estrellas, un montón, veía su edad, un montón de edad, veía sus hijos actuales, ninguno. ¿Cómo podía llegar a ser eso? En cambio, el versículo 6 dice: y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y yo no sé a vosotros, pero cuando leo este versículo, no puedo evitar pensar que la fe se trata de algo muy simple y sencillo. Abraham creyó en lo que Dios le dijo. Aunque las cosas no pintaban bien, confió que lo que Dios decía era verdadero. Abraham creyó al Señor y eso se le reconoció por justicia. No hay más secreto, ¿verdad? O sea, no hay aquí un gran acto por parte de Abraham donde demuestra su fe, no le vemos montando un altar, no le vemos haciendo una peregrinación, no le vemos dando una gran ofrenda. El versículo simplemente dice, Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció como justicia. Y si lo pensamos, pues esto es un ejemplo claro, muy claro, de lo que es la verdadera fe. Dios dice una cosa, Abraham le cree. La fe no es simplemente creer que Dios existe. Santiago dice que hasta los demonios creen que existe, lo saben. Entonces, tener fe no es creer que Dios existe. Tener fe significa creer lo que Dios dice, que no es lo mismo. Ahora, ¿sabéis algo curioso de este versículo? Hay dos palabras que aparecen por primera vez en la Biblia. ¿Sabéis cuáles son o sospecháis cuáles pueden ser? Justicia, muy bien. Esa es una de las nuevas. ¿Y la otra? Creer, exacto. Creyó y justicia. Es la primera vez en toda la Biblia que aparecen estos dos conceptos. Ya hemos dicho, ¿no?, que el verbo creer, ¿qué significa? Pues confiar en lo que Dios dice, confiar en lo que el Señor está revelando. Pero luego el concepto de justicia, si lo repasamos luego a lo largo de toda la Biblia, veremos que tiene que ver con el hecho de ser recto delante de Dios, de ajustarse a su voluntad, de vivir como Él quiere. Y lo bonito de este pasaje, tan pronto en la Biblia, es que relaciona el ser considerado justo y recto con el hecho de confiar en Dios. El ser humano es tenido como justo cuando confía en lo que Dios dice. Y aunque suena muy simple, ¿no? ¿Cuándo puede ser un humano justo? Si confía en el Señor. No hay más secreto. Suena simple, es como la receta de un sándwich. Pones pan, jamón y pan, ya está, ¿no? Muy fácil. En cambio, a que suena muy simple y aunque está muy claro desde el principio de la Biblia, el ser humano a lo largo de la historia ha ido corrompiendo la relación que existe entre confiar en Dios y entre ser considerado justo delante de Él. Y los primeros apóstoles en la época de Jesús ya tuvieron que hacer frente a esas ideas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Pablo batallando la idea que permanecía en muchos judíos, ¿no?, de que para ser considerado justo delante de Dios, tú tenías que circuncidarte, tú tenías que guardar el sábado, tenías que guardar meticulosamente todas las leyes para que entonces Dios te considerara este es justo. Y Pablo está machacando y diciendo, no es eso, la Biblia no enseña eso. ¿Y a qué versículo recurre tanto en Gálatas como en Romanos? No, fijaos que recurre a Génesis 15:6. Abraham creyó y se le tomó, y el Señor le tomó en cuenta como justicia. La historia de Abraham demostraba claramente que Dios no nos considera justos por nuestros propios méritos, no por nada que nosotros podamos hacer, sino que Él nos considera justos solo por medio de la fe, solo confiando en lo que Él dice. Y quizá puedes pensar que después de lo que Pablo escribió en el Nuevo Testamento, también Santiago lo escribiría antes incluso que Pablo, pues pensarías, ya quedó zanjado, ¿no? Más claro, imposible. ¿Creéis que quedó zanjado el tema? No quedó zanjado. La historia nos demuestra que el ser humano otra vez volvía con la misma cantaleta, pensando, no, yo creo que tengo que hacer algo más. Esto de solo la fe, esto no puede ser la forma en que uno va al cielo. Yo creo que sí tengo que creer, pero tengo que hacer algo más. Y si hoy estamos celebrando el 505 aniversario de la Reforma, es precisamente porque Incluso dentro de la iglesia se metió la idea de que, bueno, solo fe no, hay que hacer algo más, ¿verdad? Y después de siglos de crecimiento y expansión, el cristianismo se había desvirtuado y había perdido la esencia de su mensaje. Intereses políticos, intereses económicos, ambiciones personales y un montón de conflictos llevaron a la Iglesia a una de las épocas más oscuras y más terroríficas de su historia. Y lo más terrorífico de esa historia es que se había perdido el verdadero mensaje del Evangelio. Se había perdido, se había diluido el mensaje de que solo nos salvamos por la fe, no por nada que podamos hacer. El mensaje de Jesús había sido olvidado y se había reemplazado por un sistema donde quizá tu dinero te servía para que te perdonaran tus pecados, quizá el favor de algún sacerdote, tus influencias, tu esfuerzo personal, hacer peregrinaciones de rodillas a no sé dónde, todo eso servía para que te perdonaran tus pecados. En medio de esa oscuridad y de ese terror, Dios no se quedó de brazos cruzados, ¿verdad? Dios levantó a personas que empezaron a denunciar que ese no era el mensaje del Evangelio, ese no era el mensaje que Jesús había enseñado. Y después de un tiempo llegaron Lutero, Calvino, Zwinglio y muchos otros que llamaron a la Iglesia a volver a centrarse en el mensaje de la Biblia, al mensaje de que las personas no se salvan por sus propios méritos, no se salvan por su propio esfuerzo, sino que somos salvos solo por gracia, solo por medio de la fe. ¿Hay algún versículo en el Nuevo Testamento que diga, es que lo explica más claramente aquí? Efesios 2:8 suena, porque por gracia habéis sido salvos mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, se jacte, depende de la versión que leamos, ¿no? Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Vemos, por tanto, entonces, que la fe, que la salvación es un regalo inmerecido que recibimos por gracia y que la fe es el medio a través del cual recibimos esta salvación. En ningún caso hay mérito por nuestra parte ni contribución ninguna a nuestra salvación, sino que somos salvos solo por gracia, solo por medio de la fe. Ahora nos preguntamos, ¿fe en qué? Porque ayer pudimos estar en la Rambla, como sabéis, pudimos estar hablando con muchas personas, compartiendo lo que creemos, y ¿sabes lo que te das cuenta? Que hay mucha gente que tiene fe, ¿verdad? Los que pudisteis hablar con otros, sí, sí, yo creo, yo tengo fe, yo creo no sé qué, no sé cuánto. El mundo de hoy sigue teniendo fe en un montón de cosas. Ahora, si decimos que solo somos salvos por la fe, estamos diciendo, ah, no, mientras tú tengas fe en algo ya te sirve. ¿Es el mensaje de la Biblia? No, ¿verdad? No. ¿Cuál es la fe que salva? Tenemos que tener fe, pero tenemos que tener fe en el sitio correcto. Volvemos a la historia de Abraham, donde encontramos cuál es la base de esta fe a través de la cual Dios nos reconoce como justos. No vamos a leerlo todo, pero a partir del versículo 7 en adelante, vemos un episodio curioso de la vida de Abraham. Dice: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Después de la gran declaración del versículo 6, vemos que Dios insiste en el cumplimiento de las promesas que le había hecho en Génesis 12. Pero entonces Abraham responde, bueno, ¿cómo podré saber que lo poseeré? Él ya hemos visto en el versículo 6, Abraham tuvo fe y fue declarado justo, pero aún así quería saber, ¿cómo podré saber que esto que me dices acabará siendo, ¿no? ¿En qué realidad objetiva puede descansar mi fe? Aquí Dios podría haber respondido como algunos padres respondemos, ¿no? Pues porque lo digo yo y punto. No sé si algún padre recurre a esto, espero que sí, que no sea el único yo, ¿no? Porque lo digo yo y punto, podría haber dicho Dios a Abraham, ¿no? En cambio, Dios no le responde de esta manera, sino que Dios es un Dios tierno, un Dios amoroso, un Dios que nos viene a buscar a donde estamos. Y en vez de responder directamente a la pregunta, Dios le pide que le prepare lo siguiente. Vosotros sois uno. Hemos leído que había, ¿qué había en la historia? Una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hacían? Porque, ¿qué pasa? Abraham, cuando Dios le llamó, ya era muy mayor. Él había vivido casi toda su vida pues, en el imperio babilónico, en el imperio persa, bueno, babilónico, perdón. Y entonces ahí, para hacer pactos, para hacer promesas el uno al otro, se hacían de una forma concreta. Entonces, lo que hacían dos personas que querían pues, sellar un pacto era, traían animales, los cogían y hacían lo siguiente. A ver, por ejemplo, teníamos aquí una novilla de 3 años, entonces lo que hizo Abraham es lo que Dios le dijo y partió a la novilla por en medio y puso una mitad enfrente de la otra. Mira, si queréis os podéis sentar. Sois como media novilla, ¿vale? Mira, siéntate, Isabela, en el suelo. Muy bien. Entonces cogió el otro animal, no sé con qué, pero ¡pam! Lo partió por la mitad y puso una mitad aquí, puso la otra mitad aquí. Cogió el otro animal y ¡pam! Lo partió, puso una mitad aquí, otra aquí. Y entonces vio los pajaritos que eran tan pequeños y dice, no los voy a partir porque es imposible. Entonces, digamos, puso uno delante y otro detrás. Entonces, ¿cómo se llaman los pactos en esa época? Pues, una vez que los dos habían traído sus sacrificios, los partían, hacían un pasillo y entonces caminaban por el medio de un pasillo que os podéis imaginar que estaba lleno de sangre. Los animales tienen sangre. Entonces, uno pasaba por aquí y supongo... Uy, ¿te he pisado? No. El otro pasaba por aquí, o como se hiciera, y entonces de esa forma quedaba sellado el pacto. Ahora, ¿qué significaba? Porque todo tiene un simbolismo, ¿verdad? Los que estaban haciendo el pacto estaban diciendo, al pasar por aquí, si yo no cumplo mi parte del pacto, que acabe como uno de estos. Poca broma, ¿eh? Si yo no cumplo lo que te estoy diciendo, que me parta como uno de estos animales. Entonces, claro, hacer un pacto. Esta es la forma en la que hacían pactos y esto es lo que Dios le pidió que preparara a Abraham, que preparara los animales de esta manera. Entonces ya Abraham estaría pensando, ah, quizá Dios quiere hacer un pacto. Cuando Abraham ya lo tenía todo preparado, versículo 12 dice, y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. El día se apaga, cada vez es más oscuro, Abraham se queda como dormido y el miedo de una gran oscuridad cae sobre Abraham. Pasamos al versículo 17. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas. Y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En medio de esta situación oscura, terrorífica, en medio de esas densas tinieblas, aparece una luz, como una antorcha, que camina o que pasa entre las mitades de los animales. ¿Qué era esa luz? ¿O qué significaba todo eso? Porque Abraham estaba así como medio dormido, no entendía qué estaba pasando, tenía miedo también, pero ve que pasa una luz en medio de los animales. ¿Quién era esa luz? Aquí no lo pone, en parte, ¿no? Porque si vamos al versículo siguiente, el versículo 18 dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. ¿Quién era esa luz? Dios. Ahora, no te diré si era Jesús preencarnado o no sé qué, no sé cuándo, no. Era Dios. De alguna manera, esa luz que pasó entre los animales era Dios. ¿Y qué significaba eso? Significaba que Dios se estaba comprometiendo con Abraham a cumplir las promesas que le había dado. Porque la pregunta era de Abraham: ¿cómo podré saber que todo esto que me dices se va a cumplir? ¿Cómo podré saberlo? Y Dios lo que le responde es: voy a hacer un pacto contigo. Voy a sellar un pacto contigo con sangre. Ahora, ¿cómo podía Abraham estar seguro de que Dios cumpliría sus promesas? Dios le responde, ¿no?, comprometiendo su misma naturaleza, su misma identidad. Porque, ¿qué le pasaba a la persona que no cumplía el pacto? ¿O qué tenía que pasarle a la persona que no cumplía el pacto? A ver. Bueno, no sé si por la mitad o por algún lado, pero se lo cargaban, ¿verdad? Ahora, no sé si os habéis fijado en un detalle curioso. ¿Cuántas personas pasan por en medio de los animales? Solo uno. Aquí solo sale uno, ¿verdad? Solo sale una antorcha. Bueno, habla de un horno humeante y una antorcha, pero digamos, solo una parte está pasando por en medio de los animales. Ahora, si yo quiero hacer un pacto con alguien, con Jimmy, voy a hacer un pacto contigo, tú me proteges, pase lo que pase, ¿eh? Y yo me comprometo a protegerte a ti cuando vengan a atacarte y tal. Si él no cumple su parte, yo quedo libre, ¿verdad? O si yo no cumplo mi parte del pacto, él queda libre. Un pacto tiene sentido cuando hay dos partes y las dos partes se comprometen a hacer una cosa. Pero en cambio, aquí, ¿cuántas partes se comprometen? Una. Y si repasamos las promesas de Dios a Abraham, os fijaréis que en ninguna, hasta la fecha, dice: si tú haces esto, yo haré esto. Dios no le dice: Abraham, si tú te portas bien, si tú obedeces, si tú me das el diezmo, si tú te vas donde yo diga, entonces yo haré esto por ti. Si repasas las promesas de Dios, en todas le está diciendo: yo haré esto por ti. Yo haré esto por ti, yo te haré una nación grande, yo te daré esta tierra, yo no sé qué, no sé cuánto. Pero en ningún caso le está diciendo: tú tendrás que hacer esto. Cuando vemos esta imagen donde solo la luz está pasando por en medio de los animales, lo que tenemos que entender es que Dios está haciendo un pacto unilateral. Él mismo se está comprometiendo consigo mismo a cumplir las promesas que le había dado a Abraham. Entonces, por eso Abraham puede estar seguro de que se cumplirán. Porque si Abraham fallaba en algo y el pacto dependía de él, adiós pacto, ¿verdad? En cambio, como el pacto lo ha sellado Dios solo con él mismo, ahí está la seguridad de ese pacto. Y por eso, en el versículo 6, la fe que tiene Abraham, que creyó y se le tomó en cuenta como justicia, por eso esa fe le salva, porque no tiene que hacer nada más extra, no tiene que, como hemos dicho, construir ni hacer peregrinaciones ni dar nada. Su salvación, su ser justo delante de Dios depende solo de lo que Dios ha hecho por él. La fe de Abraham encontraba su base en que Dios había hecho un pacto unilateral con él. Ahora, te puedes preguntar, bueno, muy bien, muy bonito la historia de Abraham, me alegro mucho por él. ¿Qué tiene que ver conmigo esto? ¿Me importa de algo? ¿Crees que tiene alguna importancia para tu vida este hecho? La pregunta que Abraham se hizo, también nos la podemos hacer nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber que Dios cumplirá sus promesas? ¿Cómo podemos estar seguros de que si ponemos nuestra fe en Dios, Él no nos va a fallar? Pues la respuesta está en otro pacto, ¿verdad? La respuesta está en otro pacto que Dios hizo no solo con Abraham, sino con toda la humanidad. Y unos 2.000 años después de Abraham, más o menos, uno de sus descendientes selló un nuevo pacto. Y al igual que el pacto de Dios con Abraham, también fue un pacto que se selló y que se confirmó con un sacrificio. Un pacto que se confirmó con sangre. Igual que en el caso de Abraham, el compromiso de Dios fue unilateral. Dios no dejó en nuestras manos el cumplimiento de ese pacto, sino que fue de forma unilateral. Y en ese caso fue su Hijo Jesús, el que fue partido por nosotros. Cuando nosotros estábamos en tinieblas, en oscuridad, cuando la humanidad no tenía ninguna esperanza de ser reconciliada con Dios, Jesús tomó nuestro pecado y se sacrificó para que nosotros pudiéramos pasar de la oscuridad a la luz. Mateo 26, 27 dice, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Teníamos una imagen, que no he avisado a Emilio, sobre la reforma, que dice post tenebras lux. ¿Alguien sabe latín? Yo no sé latín, pero me imagino lo que quiere decir esta frase. Post tenebras, después de las tinieblas, lux, luz. Después de las tinieblas, luz. Este fue uno de los lemas de los reformadores, dando a entender que después de un tiempo donde la Iglesia vivió en tinieblas y oscuridad, cuando recuperó la centralidad de Jesús en el mensaje del Evangelio, entonces la Iglesia volvió a ver la luz. Y en un tiempo donde el Evangelio estaba olvidado por la mayoría, donde las tinieblas reinaban sobre la vida de la Iglesia, la luz del Evangelio volvió a brillar para recordar a todos que solo Cristo salva. Solo la sangre de Jesús es capaz de limpiar nuestros pecados. Somos salvos por gracia, solo por medio de la fe en el sacrificio de Jesús. Podríamos hacer un resumen, pero nadie mejor que Pablo para hacer el resumen de todo lo que esta historia implica. En Romanos 4, y ya acabamos con esto, vemos que el apóstol resume la historia o el pacto que había hecho Abraham y lo que significaba para nosotros. Dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Ese es el mensaje de Génesis 15:6 y toda la historia que nos lleva hasta Jesús, y ese es el mensaje que seguimos predicando hoy. Te animo en esta mañana, supongo que si llevas tiempo aquí ya lo has considerado, pero si hay alguien que todavía no ha entendido que solo somos salvos por la fe, solo somos salvos por gracia, solo somos salvos por Cristo, considera en tu corazón dónde estás. Considera en tu corazón si realmente estás esperando solo en lo que Dios ha hecho por ti o si confías en tus acciones, si confías en que eres puntual, si confías en que vas a todas las reuniones, si confías en que das tu ofrenda o sirves en la iglesia como base para que Dios te acepte. Solo Cristo salva.